comunidad tiene su origen en el vocablo latino comunitas y se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos. Puede ser de seres humanos, de animales o de cualquier otro tipo de vida, que comparten elementos, características, intereses, propiedades u objetivos en común. Desde el punto de vista antropológico, las comunidades humanas comparten el idioma, las costumbres, la visión del mundo, los valores, las creencias, la ubicación geográfica, ya sea país, ciudad, barrio, las tareas, el trabajo, los estudios, el estatus social, los roles, la edad, en fin, se entiende. La palabra puede referirse a una comunidad no estructurada, que alude a la reunión de individuos que conforman un determinado sistema o ecosistema, o comunidad estructurada, en la cual existe un alto grado de pertenencia, por tanto, existe un sentimiento de proximidad e igualdad social. Generalmente, en la medida en la que una comunidad humana se desenvuelve, los individuos elaboran, comparten y socializan una identidad común, diferenciándose de otras comunidades. Esa identidad puede expresarse, por ejemplo, con signos o señales.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done, then you make a neat gun for the people who are still alive.
Sí, ya sé, este episodio tendría que haber salido hace 2 semanas. Perdón por la desaparición. Tuve una serie de problemas técnicos con la grabación, equipo y demás, pero ya volvimos y esta vez la idea es quedarnos. Tengo algunas novedades a nivel personal. La semana pasada finalmente presenté mi charla en Nerdearla junto a mi amiga Denise Neustadt. Fue una experiencia divertida y sinceramente me quedé con ganas de repetirla. Me gustaría, si les interesa, hacer un episodio dedicado a ese tema. Incluso podría traerla a Den para que hable un poco. Si les gusta esta idea, les pido que me contacten por redes, mail y demás. Ustedes lo piden y yo me encargo de que pase. Por otro lado, a partir de noviembre voy a estar dando un curso de desarrollo backend en Node dentro de Cursit. Para quienes no saben, Cursit es mi emprendimiento donde damos cursos de diferentes temas, particularmente de desarrollo web. Si les interesa estudiar conmigo, se pueden anotar hasta el 16 de noviembre inclusive. Las clases son en vivo, en formato remoto, para que puedan aprovecharlas desde cualquier parte del mundo. Tienen toda la info que necesitan para anotarse en cursit.com.ar. Ahora sí, pasada esta aburrida tanda de anuncios, vamos a hablar del tema del día, las comunidades. Les voy a contar la verdad. Este episodio originalmente iba a tratar sobre HTML y si es o no un lenguaje de programación. Pero pasó una cosa en el medio que terminó haciendo que cambie de rumbo. El trigger de este episodio viene de un lugar que, si me permiten la expresión, es un poco nefasto. Ese lugar es Curious Cat. Si no la conocen, Curious Cat es una red social que se puede utilizar en conjunto a Twitter para hacerle preguntas a la gente en forma anónima. La gente suele preguntar cosas como ¿con quién te acostarías? O ¿qué tipo de milanesas te gusta comer? Pero la realidad es que yo hace un tiempo habilité el mío y suelo recibir muchas consultas sobre programación y particularmente qué estudiar, dónde estudiar o cómo conseguir las primeras experiencias trabajando. Algunas de las personas que sigo en Twitter también lo usan y cada tanto me cuelgo a leer las respuestas que dan sobre algunos temas. Y hubo particularmente una que me llamó la atención. Se las voy a leer a continuación.
Cuando uno recién empieza en el mundo IT, te recomiendan hacer mucho networking para establecer contactos. ¿Qué sé yo? Lo que tengo para decir es que networking igual chusmerío barato. O sea, yo sé quién coge con quién de gente que ni conozco o por qué tal esta pelea de muerte con tal. Tipo, what the fuck, merte, carita triste.
A lo cual la persona en cuestión, que solo conozco en la virtualidad pero me cae bastante bien, respondió.
Eso depende cómo te involucres con las personas. Uno puede conocer gente sin tener que chusmear, enterarse lo que hace con su vida personal. Vos tenés que poner los límites de hasta dónde te interesa saber. Si no te vas a terminar resdesgastando el pedo con un no me interesa, ya debería ser suficiente, carita feliz.
Gran respuesta. Si quieren seguirlo al muchacho que respondió esto, se llama Cuarte, arroba Cuarte 4, este es el número 4, arroba Cuarte número 4, su handle en Twitter. Esto, la verdad, es que pasa. Y pasa un montón, mucho más de lo que me gustaría. Yo les voy a ser sincera. Pasa al punto de que conozco historias de personas a las que jamás vi en mi vida. Y probablemente gente que jamás me vio en su vida conozca historias sobre mi vida. Y lo más triste es que esas historias no me corresponde saberlas, ni a esa gente le corresponde saberlas, porque fueron contadas en la intimidad de un grupo o en la intimidad de una relación. Y hay grandes chances de que muchas de ellas no sean ciertas. Pero bueno, la realidad es que esto puede pasar en cualquier ámbito, no solo en sistemas. Y como bien dice Cuarte, el networking no tiene nada que ver con el chisme, porque podemos elegir cómo relacionarlos con las personas y mantenerlo profesional. Lo mismo pasa con las comunidades.
Porque en sistemas, si algo nos gusta, es tener comunidades.
Y las dividimos por un montón de temas. Género específico, mixtas, lenguaje de programación, tecnología, sistema operativo, ubicación geográfica o un conjunto de todas las anteriores. Si me trabé un poquito mientras decía esto es porque estaba tratando de pensar en un buen ejemplo que acumule todas estas. Y se me ocurrió React Ladies de Córdoba, que bueno, particularmente es una comunidad de mujeres que hacen React y están en Córdoba. Me parece maravilloso, vayan a seguirlas. Ahora sí, pasado otro chivo innecesario, vamos a tratar de volver un poquitito. Como les decía, cuando uno se suma a una comunidad y empieza a participar, se gana esta sensación de pertenencia que es un arma de doble filo. Por un lado, nos anima a participar de ciertas cosas o encontrar recursos que necesitamos como mentores o proyectos para participar. Pero por el otro lado, muchas veces nos arrastran un juego político de amistades y relaciones de terceros, donde se termina jugando una batalla de bandos que no debería existir en primer lugar. Este problema se vuelve peor cuando la gente se empieza a mover en manada. El tema con las comunidades, de cualquier tipo, es que nos acercan a personas que tienen una visión similar a la nuestra y nos encierran en una forma de pensar. El problema pasa cuando no mantenemos una mente abierta y no nos abrimos a nuevas experiencias. Entonces nuestro ambiente se empieza a volver un poco endogámico. El tupper mental nunca está bueno, para nadie. A veces entre comunidades se genera cierta pica, pero la realidad es que no hay comunidades buenas o malas.
Bueno, seguro que sí hay, pero estoy hablando dentro de sistemas, no del Ku Klux Klan.
No hay comunidades buenas o malas, pero sí hay gente buena y mala en todas las comunidades. Y por gente mala, me refiero a gente que vela por sus propios intereses aprovechando las condiciones particulares que se dan en las comunidades. Gente que genera o esparce rumores, que arma pica, que miente y destruye relaciones para posicionarse de cierta manera. Esto es real en cualquier grupo humano. Pero creo que es particularmente peligroso cuando se da dentro de entornos que se consideran seguros para personas que recién están empezando. Minorías poco representadas y otros grupos que necesitan de una contención especial. Lamentablemente, esto es algo que pasa mucho. Y la finalidad de este podcast no es matarles la ilusión ni hacerles creer que tienen que dedicarse a esto 100% solos. Mi mensaje, si tengo alguno para darles, es que estos problemas existen y está bueno tenerlo en cuenta. Como individuos, la mejor defensa que tenemos ante estas situaciones es mantener el networking tan profesional como se pueda. Y si por un motivo u otro terminan enredados en historias ajenas, al menos tómense el tiempo de escuchar la otra parte de la historia.
Porque como bien saben, toda historia tiene siempre dos lados.
Ahora volviendo un poco al principio. ¿En qué consiste el buen networking? ¿No? Porque realmente lo interesante no es solo ver los problemas que tenemos, sino tratar de encontrar la parte buena de todo esto. Bueno, primero que nada, que la gente sepa quiénes somos y cuáles son nuestros intereses y habilidades. La idea detrás de esto es que si se presenta una oportunidad, esa persona piense en nosotros para una posible recomendación. Sí, o sea, la idea de conocer gente en sistemas no es para saber el chisme. La idea es conocer a la gente para presentarnos como profesionales y para que nos tengan en cuenta ante las oportunidades. Y no se cierren solo en una comunidad. Intenten participar en al menos dos o tres de diferente tipo. Eso les va a dar una visión un poco más holística del ecosistema y evitar quedar pegados a un grupo de gente y sus ideales. Otra forma de hacer networking puede ser trabajando en proyectos conjuntos donde demostramos nuestra habilidad en forma práctica. Muchas comunidades tienen proyectos en desarrollo y otras toman voluntarios para realizar ciertas tareas. Ambas opciones son excelentes para conocer gente, recibir mentorías y demostrar nuestro talento. Una de las claves del networking es tomarlo como una relación profesional. Es como cuando entramos a un trabajo nuevo. No todo el mundo nos va a caer bien ni ser nuestro amigo, pero eso no importa. Como diría la buena Yolandi Weiser de The Antwoord, I'm here to make money, not to make friends. Estoy acá para hacer dinero, no amigos, porque la clave no es hacer amigos, pero sí generar lazos que nos sirvan para realizar nuestro trabajo y potenciar nuestra carrera profesional. Y para eso no necesitamos saber quién se acuesta o se deja de acostar con quién, ni quién tiene beef a muerte con otra persona. Ese es el rant de la semana. Les doy las gracias por escuchar hasta acá. Ahora voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que me fueron llegando en todo este tiempo que no grabé. Vamos con la primera. La primera pregunta la envió Iván y dice: hola, soy Iván. Estoy comenzando a estudiar programación y quisiera saber cómo es un día dentro de una empresa. No termino de hacerme la idea de cómo se trabaja. Por decir, hoy vemos las fuentes que hay que corregir o el tamaño de un logo, haciendo referencia al desarrollo web en este caso. Espero no haber generado confusiones. No, se entendió perfecto. Y de hecho, es una pregunta que recibo bastante y creo que depende muchísimo de la empresa y el producto en el que te toque participar. Pero sí, en lo que es web, el rango de tareas es enorme y bien te puede pasar que una semana te toque corregir giladas gráficas y en otro momento te toque implementar toda una pantalla nueva o integrar un servicio. Los equipos de trabajo suelen organizarse con alguna metodología y un plan de acción más o menos concreto, más o menos. Con lo cual es probable que dividan una serie de tareas para llegar a un objetivo. Por ejemplo, imaginemos que el producto quiere implementar un carrito de compras. En ese caso, primero se haría la construcción de las pantallas que implica maquetar el diseño desde cero y todo ese trabajo. Después las tareas de integración con los servicios del back, que implican mucha lógica y mucho código asíncrono, y conocimientos de HTTPS. Después tenés las validaciones del input del usuario para hacer el manejo de errores y que la gente no pueda ingresar cualquier gilada. Y finalmente arreglos menores y todos los defectos que levante la gente que hace Quality Assurance. A lo que voy con esto es que las tareas van a depender del objetivo del equipo en ese cierto tiempo y depende de tu seniority y tu suerte, a veces vas a hacer cosas re divertidas y a veces vas a estar haciendo mantenimiento, que serían logos y cambiar fuentes. Si es una de tus primeras experiencias, para conocer el producto, lo más probable es que te tengan haciendo arreglos menores hasta que le vayas agarrando la mano. Iván, te doy las gracias por haberme escrito y espero haber respondido tu pregunta. Y de paso te quiero dar las gracias por todos los comentarios lindos que me dejaste en el form. Si te quedó cualquier duda al respecto, volveme a escribir, que no hay drama. Bueno, la siguiente pregunta es de J.M. Nazarian. Espero haber dicho eso bien. Y dice: tengo ganas de hacer algunos laburitos como freelancer. ¿Podrías darme algunas recomendaciones de dónde buscar clientes, consejos, etcétera? Gracias. Sí, a ver, consejos para ser freelancer. Cuando recibas un proyecto, sepáralo siempre en tareas lo más pequeñas posibles. Estima cuántas horas te va a llevar cada una. Ponele un precio a tu hora y a lo que te dé esa suma, agregale un 20 o 25% para darte espacio a correcciones o errores de estimación, porque si no, lo que termina pasando es que vos le pasas un precio final al cliente y el cliente en el medio te da mil vueltas y vos terminás cobrando chirolas por meses de trabajo, que no está bueno. No hace falta que le digas al cliente el precio por hora. Con que le des el precio final, ya estás. Ordená tus tareas y dejá siempre en claro la cantidad de correcciones que vas a permitir para que no te bicicleteen. Y siempre, siempre, siempre pedí un adelanto, aunque sea del 30%. Con respecto a cómo conseguir los clientes, empezá por tu círculo de conocidos, porque la realidad es que los primeros laburos siempre salen por recomendación. Armate un buen portfolio o alguna web para presentar lo que haces y compartila hasta el hartazgo. O sea, en serio. Así que la gente se harte de verte. Funciona. Y haz el networking del bueno, no del malo. Si te quedaron dudas de cómo podés volver a escuchar el podcast. Bueno, lo mismo que le dije a Iván, si tenés más dudas al respecto me podés escribir y lo vemos. Y vamos con la última pregunta. Esta última pregunta la tuve en Twitter por mucho, mucho tiempo y estaba esperando para poder responderla. La pregunta en este caso la envía Pablo, que en Twitter es @weremsoft, y me dice: ¿no sentís que en tecnología estamos aprendiendo cosas nuevas por razones totalmente arbitrarias? Explayándome un poco, podemos resolver perfectamente los problemas de la industria con las tecnologías que ya existen. Y en muchos casos nos convertimos en usuarios expertos de frameworks en lugar de programadores. Nuevo año, nueva API, nuevo framework, todos hacer tutoriales. No solo pasa en web development, también en el área de programación de videojuegos y en el área de enterprise. Yo personalmente siento que los conocimientos que adquirimos en los últimos 5 o 10 años se echan a perder más rápido que los adquiridos en los años anteriores. Y el software no es necesariamente mejor. Esto, a mi entender, le quita lo divertido a programar. La radio está buenísima. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y sí, la realidad es que me pasa. Y un poco por eso siempre estoy diciéndole a la gente que se tome el trabajo de aprender bien las bases de un lenguaje, o ni siquiera de un lenguaje, sino las bases de la programación y de la lógica, antes de ir a casarse con un framework, porque creo que eso es lo único que nunca te abandona, ¿sí? Podemos pasar por todas las tecnologías que existen, pero si no tenemos buenas bases, nos vamos a terminar quedando atrás, que eso siempre va a ser un problema. Creo que es algo innecesario el estar cambiando constantemente de tecnología, pero creo que también es algo que es impulsado por los mismos gigantes de la industria y sus propios intereses. Digo, pasa con Twitter y Bootstrap, pasó con Google cuando impulsó Angular, pasó con Facebook impulsando React. Es algo que está pasando constantemente y que tiene que ver con estas empresas lanzando sus productos y de algún modo lanzándolos a la comunidad para que la comunidad se termine haciendo cargo de mantenerles sus productos, porque al final es lo que termina pasando, ¿no? Y no sé, a mí me pasó hace unos días cuando estaba migrando mi web a Next10 pensando si realmente necesito Next10. Pero no sé si es algo que vamos a poder cambiar. Y tampoco sé si la tecnología que se vuelve más popular es siempre la mejor o si es como todo en esta vida un concurso de popularidad. Creo que hay un poco y un poco. No sé si necesariamente le quita la diversión a programar, pero puede ser, porque al final terminamos teniendo tantas soluciones prearmadas, prehechas, que a veces programar se siente menos como resolver problemas y más como armar un set de Legos siguiendo las instrucciones. Es como que en muchos casos estas soluciones le quitan el juego y le quitan la investigación a toda la parte de programar. A mí en lo personal es lo que me pasa que me aburre el frontend, porque siento que hay tantas cosas que ya vienen solucionadas por uno. Y me hace querer irme a rincones de la programación donde todavía quede más espacio para quizás la lógica pura y dura. Pero bueno, como decís vos, es algo que pasa en todos lados y que quizás tiene más que ver con optimizar que las empresas puedan seguir haciendo dinero y no tanto que nuestro trabajo sea necesariamente mejor. Creo que este tema da para un buen debate y un episodio en sí mismo, así que voy a ver si se me ocurre un formato para armarlo. Pero bueno, muchísimas gracias por hacerme esta pregunta, porque realmente son cosas que me encanta pensar y que me encanta debatir. Así que cuando quieras ya sabes dónde encontrarme. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Hasta acá llegamos con las preguntas y con el episodio del día de hoy. De nuevo, les doy las gracias y les recuerdo que si tienen comentarios, dudas, preguntas o lo que sea, me pueden escribir a mis redes. Soy @IamDumbling en Twitter o @DumblingDraws en Instagram. También queda habilitado el formulario que pueden encontrar en la descripción del episodio. Si todo sale bien, nos vemos en 2 semanas. ¡Adiós! I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke. Ha ha, fat chance. Anyway, this cake is great. It's so delicious and moist. Look at me still.